Minutos. Bueno, anoche, intempestivamente, así estábamos todos cenando, y de pronto surgió esta cuestión de que el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Bisotti, iban a dar una conferencia, ¿no? Explicándonos qué era lo que pasaba con el virus, con el COVID-19, etcétera, etcétera. Y así nos enteramos que el gobierno está siguiendo con atención la circulación de lo que son las nuevas cepas de COVID-19 y hoy se va a reunir con expertos. Entre esos expertos está el doctor Javier Fariña, médico infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, por la segunda ola, esta segunda ola que nos tiene a todos tan preocupados. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo le va?
Marcela, Matías, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Bien, bueno, preocupados como todos los argentinos, ¿no? En primera instancia, esto de las nuevas cepas, ¿no? Que sabemos que son más contagiosas, que probablemente tengan más letalidad. ¿Tenemos que estar preocupados? ¿Tenemos que estar tranquilos? ¿Tiene que moverse la ciudadanía en general, ¿no?
Estar ocupados, ¿no? Estar atentos a lo que está pasando y, como bien hacen ustedes, comunicar la realidad de lo que está pasando. La pandemia no terminó, el brote en Argentina no terminó, sigue habiendo COVID, seguimos viendo casos de internaciones en los hospitales y el panorama de los países vecinos no es nada alentador. La verdad que el impacto de esta nueva ola va a depender de lo que hagamos todos, de las decisiones que tome el gobierno, de que se pueda seguir gestionando nuevas vacunas y tener mayor porcentaje de argentinos vacunados y de que cada uno no sea parte de la diseminación del virus. Si cada uno es parte de cortar la transmisión del virus, esto se maneja de una manera. Si todos individualmente nos comportamos sin importar si transmitimos o no el virus, si nos contagiamos o no, obviamente que esto va a seguir para adelante. Así que en este momento el mensaje es que el brote en Argentina no terminó y que las medidas de prevención que ya conocemos hay que seguir aplicándolas en el día a día.
Estas cepas del Reino Unido y de Manaus que se han detectado en la Argentina, ¿se han detectado en una cantidad importante o en una cantidad menor y lo que se está tratando de hacer es delimitar su incidencia? ¿Cómo es el tema? Porque hasta hace unos días, mayormente uno hablaba con infectólogos, con gente que se dedica a la medicina, no, decía, no, bueno, no está la cepa de Manaus en la Argentina, pero hoy en día ha sido detectada.
No, no, sí, las cepas están y están hace rato, lo que pasa es que la circulación es baja. A la fecha se han identificado un poco más de 20 casos con cada una de estas dos cepas que mencionás, que como bien decís, ambas son más contagiosas, ambas son más letales, y lo importante es que no exista una diseminación masiva. Por eso las medidas con las fronteras, por eso las medidas de los controles con los turistas, con los viajeros que ingresan a nuestro país. Todo esto es importante para que el impacto no sea mayor. Lo que no tenemos que hacer es subestimar a estas nuevas cepas, que es lo que estamos viendo, que por ejemplo le está pasando a Uruguay en distintas regiones de su país, con muchos problemas de ocupación de camas masivas y con una circulación de esta cepa de Manaus muy importante. Así que lo importante es no subestimar. Y las
Doctor,
cepas sí están en nuestro país. Sí, perdón.
la Directora Nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, acaba de poner hace unos minutos que se detectó un caso positivo en un vuelo que proviene de Miami, que se va a realizar PCR a él y a sus contactos estrechos. En caso de confirmarse el positivo, se procederá a aislarlos en hoteles definidos hasta que Malbrán confirme de qué cepa se trata. ¿Este va a ser el protocolo para todos los casos? ¿Debería serlo para identificar las cepas? O sea, ¿cómo hacemos para porque yo ya si hay cepas circulando, como se sabe, en algunas provincias, lo más probable es que esta cepa ya esté diseminándose?
Sí, lo que uno hace epidemiológicamente, en este caso sí, a los viajeros positivos se va a secuenciar todas las muestras para evaluar si ingresa una nueva cepa. Pero a los casos dentro de nuestro país, lo que se hace en estas situaciones es una vigilancia de un cierto porcentaje de las muestras, o en este caso otros casos puntuales son los post-vacunados que tienen una infección, también se están estudiando las muestras para ver si pertenecen a otras variantes. No se hace con el 100%, esto en ningún país, no es solo en Argentina, sino que se hace un muestreo que se llama vigilancia, que abarca un porcentaje del total de los positivos para evaluar la diseminación de nuevas variantes.
¿Y qué pasa con las actividades que hoy se están dando y que vuelven a estar otra vez en tela de juicio? No sé, hoy hablábamos de las escuelas, por ejemplo, ¿no? Donde ya hay algunos casos y demás. ¿Qué pasa con la actividad nocturna? ¿Se le puede plantear la idea de que haya toque de queda, que al final nunca se aplicó en Argentina, pero que en otros países sí rindió y dio resultado?
Sí, todo el tiempo se están evaluando nuevas medidas. Ya creo que a esta altura toda la sociedad, no solamente desde salud, conocemos las actividades de mayor riesgo o interpretamos las actividades de mayor riesgo. Las 3C que utilizan los japoneses siguen siendo vigentes: espacios cerrados, espacios concurridos y espacios que involucren el contacto estrecho. Son las situaciones que hay que evitar en todo sentido. Y también hemos aprendido que muchas actividades laborales pueden realizarse sin problema y sin masividad de contagios siguiendo protocolos. Pero diariamente se reevalúan medidas sobre toda actividad, siempre pensando, la verdad, siempre pensando en cuidar a la mayor cantidad de gente, que fallezca la menor cantidad de gente y que se interne la menor cantidad de gente. Así que van por ahí las medidas y uno lo reevalúa diariamente.
El doctor Khan los otros días hablaba con respecto a lo que había pasado al principio, al inicio de la cuarentena en marzo de 2020, y hablaba de que probablemente hoy no se pueda volver a esa cuarentena estricta. Uno entiende que pueda suceder por el ánimo de la gente, pero de ser necesario, ¿no es la medida, la cuarentena estricta, esto de quedarnos todos, no sé, 15 días encerradísimos, no es la única medida que se advierte como eficiente 100%? ¿Qué otra manera podría haber que fuera tan eficiente?
Sí, Marcela, esto es opinión personal, en base también a la lectura y a estar metido todo el tiempo con este tema durante ya más de un año. La realidad, ahí en lo que decía tu compañero, la realidad es que los toques de queda no han sido del todo eficaces para frenar la transmisión. Si uno ve las curvas de casos y de internaciones en los países que lo han aplicado, los toques de queda no modificaron la curva, y la única que modificó la curva son dos acciones: los cierres más importantes, más severos, aunque por poco tiempo, 2-3 semanas, Australia ha llegado a hacer los 5, pero 2-3 semanas, siendo muy severos, o sea, con muchas restricciones, y la otra medida es la vacunación. ¿Sí? La vacunación todavía, sabemos bien que es muy difícil la gestión de vacunas, así que necesitamos incrementar el porcentaje de vacunados en Argentina para que esto tenga impacto en la curva de casos.
Pero doctor, los toques de queda, perdón, feudales, pero porque decía justamente referencia a lo que había dicho, en países europeos como en España lo pueden utilizar para que la gente cumpla con las restricciones, que si no de otra forma no encuentran manera de que las cumplan, por lo menos en cierto tipo de horarios. Y creo que en Argentina probablemente pueda volver a suceder, porque hoy el nivel de circulación que hay en las calles, los colectivos con ya más gente que viaja parada que antes, porque eso se habilitó también y se permitió. O sea, ya está viajando la gente y se está moviendo mucho más, y va a ser muy difícil que se vuelvan a encerrar. Entonces quizás el toque de queda aparece como la herramienta para que por lo menos en ese horario no puedan circular.
Sí, sí, eso coincido con vos. O sea, y aparte es una medida mucho más aceptada socialmente que las restricciones más masivas. Pero la realidad nos muestra, incluso España, Francia es el ejemplo quizás emblema de esto, que los toques de queda no modificaron la curva de contagio. La gente se viró, si me permiten la palabra, a hacer las mismas actividades de esos horarios en otros horarios y mucho más acumulados. Con lo cual, no saco de lado que puede ser una medida adoptada por el gobierno, pero es una medida que implica poco cambio en la dinámica del brote.
Hoy a las 5 de la tarde, usted está dentro de los asesores que se van a reunir con Guado de Pedro, con Matías Lamens, con Mario Meoni, para tomar algunas medidas. ¿Cuál sería su postura frente a todo esto, ¿no? Porque uno dice, ¿cuál sería la recomendación que un infectólogo, un epidemiólogo le daría al presidente de la Nación con respecto a lo que se viene, ¿no? Porque sabemos todos que es complicado, sabemos todos que estamos cansados, y todo eso gravita de una manera bastante particular, ¿no?
Sí, en realidad lo que hacemos primero es un análisis y comunicamos el análisis de situación con todos los datos que hay, contamos las experiencias de otros países también, y después mi comentario va bastante en base a lo que se estoy diciendo. Medidas restrictivas severas, pero localizadas geográficamente, de corto periodo,
claro,
de tiempo,
quirúrgico,
han sido las herramientas más eficaces en los distintos países, no así un toque de queda. Y por otro lado,
que hay que optimizar es el aislamiento de los casos y su cumplimiento, y el aislamiento de los contactos y su cumplimiento.
Uh-huh. Por mi parte, Mati, no sé si tendrás alguna pregunta.
Sí, una cortita. ¿Usted qué, sí, cuánto, porque es parte de lo que debatíamos recién con el tema de las clases y demás, cuánto cree que la sociedad tiene incorporado, no solo de los cuidados, de la distancia y demás, sino de la reacción ante un caso positivo, por ejemplo? ¿Cuánto cree que la gente sabe el tiempo que tiene que aislarse, los días que hay que pasar para hacerse un PCR y que pueda dar positivo? ¿Qué es un PCR? ¿Qué es un test de antígenos? O sea, ¿cuánto cree que la gente sabe y cuánto cree que la gente debería saber acerca de ese tema?
Poco, poco. O sea, la comunicación ha sido un gran déficit, tanto la por desinformación de algunos sectores, como por falta de información, quizás con razón contundente y con buena llegada desde otro. Así que en eso va parte también de mi conversación para esta tarde sobre el tema de comunicación, que es algo que hemos repetido durante todo el año de la pandemia, que hay que mejorarlo.
Sí, igual también hay una especie de rebelión por parte de mucha gente. ¿Usted cree que es la menos, que más, que responde más a desinformación que a rebelión? Porque los otros días leía el hilo en Twitter de una médica pediatra y contaba cosas que son realmente insólitas, como esta que yo le contaba hoy a Matías, de una familia entera que prefirió irse de vacaciones, priorizó las vacaciones para no perder el dinero, aún a sabiendas de que tenían COVID-19, y cuando volvieron 4 días después decidieron ir al médico e internarse y tomar las medidas. Pero digo, ¿es como muy demostrativo de que hay mucha gente que no le importa?
Sí, justamente lo que decía antes, ¿no? O sea, el rol individual en cortar la transmisión de este brote. O sea, todos tenemos un rol muy importante que hacer. Si yo me contagio, puedo contagiar a 2, 3, 4, 5 personas o más si lo hago en un evento masivo, con lo cual es importante el rol individual. ¿Cómo tomar conciencia de esto y cómo hacer que la mayor cantidad de gente tome conciencia de eso? Tiene que ver con la comunicación que hacemos todos, que hacen ustedes, que puedo hacer yo en este momento. Sí. Y por otro lado, igualmente va a haber grupos que muestren cierta rebeldía o cierta oposición a lo que está pasando. Pero bueno, son los menos, hacen mucho ruido, pero son los menos. Yo creo que hay que seguir por la comunicación. Hay mucha gente que le perdió el miedo a contagiarse con esto durante el transcurso de la pandemia. Es real que el COVID tiene formas leves en la mayor cantidad de casos, pero es verdad que si yo me contagio, puedo contagiar a un familiar con factores de riesgo y que la pase bastante mal.
Sí, claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y por toda su explicación. Esperemos, bueno, a las 17 a ver cuál es el resultado de la reunión, ¿no? Porque son medidas que se tomarán inminentemente.
Un saludo a ustedes y gracias por el espacio.
Hasta la próxima.